RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Comenzamos una nueva emisión de Soundtrack. Les habla Iliana Paricio y en la mesa de trabajo me acompañan Giovanna Caicedo, Elkin Hidárraga, Silena Muñoz, Daisy Hurtado, Ángela Botero, Edwin Arenas, Javier Godoy, Patricia Zapata, Jorge Castro y en el Control Master nuestros amigos Luis Alejandro Díaz y Liz Calderón.
Bienvenidos a su espacio, el apasionante y maravilloso mundo del cine. Así que a partir de ese momento, prepara tus oídos y press the play button.
Hoy en Soundtrack.
El día de hoy hablaremos de la película Interestelar, una de las brillantes películas del director Christopher Nolan, estrenada en el 26 de octubre del 2014, un guion escrito junto a su hermano Jonathan y con la asesoría del físico teórico Kip Thorne. Cabe resaltar la magnífica banda sonora a cargo del galardonado Hans Zimmer. Interestelar llega para convertirse en una de las nuevas películas de culto de ciencia ficción, así que bienvenido.
La trama de Interestelar se sitúa en lo que aparentemente es un futuro cercano en el cual la Tierra se ve afectada por una serie de eventos climáticos y biológicos catastróficos que hacen más difícil la vida para la humanidad y los seres vivos. Bueno, en este contexto, el piloto ingeniero Joseph Cooper es reclutado por el doctor John Brand, director de la NASA, para encabezar una misión especial que podría representar la última esperanza de la humanidad para evitar la extinción.
En cuanto al análisis cinematográfico, como ha sido recurrente, hablamos de la carrera de Christopher Nolan. Interestelar fue objeto de una gran cantidad de atención mediática antes y después de su estreno, ya que pues entre las adaptaciones de las películas de ciencia ficción, el debate sobre el lugar de Interestelar entre los clásicos del género como 2001, Odisea del Espacio, 1968, la película original, o Blade Runner de 1982 comenzó casi inmediatamente después de que el film comenzó a ser exhibido. Pues estas dos películas me gustaron bastante, sobre todo la de Odisea. Cabe destacar que aquí se vio como más la visión principal de Nolan de lo que más adelante veríamos en sus filmes. Inclusive pues en cuanto a Blade Runner, pues solamente la vi una vez, no me llamó mucho la atención, pero sí destaqué mucho lo que fue la fotografía y parte de la banda sonora. Así que pues me encantó mucho eso de parte de Blade Runner, aunque solamente la vi una vez. Pero de Odisea del Espacio sí me considero un buen fan.
Les cuento que la recepción crítica de la película en general fue favorable, aunque menos calurosa que la de otras obras cinematográficas nolanianas, es decir, de las películas dirigidas por Christopher Nolan, ¿no? En el conocido portal norteamericano Rotten Tomatoes le otorgaron 72% de aprobación con más de 341 críticas analizadas. Además, les cuento que la película obtuvo nominaciones a los premios Oscar 2014 en las categorías de Mejor Banda Sonora, Mejor Sonido, Mejor Diseño de Producción y también Mejores Efectos Visuales, recibiendo el galardón en esta última.
Thank you. Bueno, acabamos de escuchar de igual. Compañeros oyentes, bueno, consecuentemente a los aspectos mejor evaluados del filme, pues han sido aquellos ligados al apartado visual, en el que se destacan el diseño de producción, los efectos visuales y la fotografía, que no solo dotan al filme de elegancia y detalle, sino que además dan una sensación de realismo, lo que vemos en la mayor parte de la película. Los prodigios visuales de la película alcanzan sus cotas máximas en los momentos más espaciales de la historia, cuando la nave Endurance deja la Tierra y se aproxima a Saturno. Otro momento es cuando atraviesan el agujero del gusano y llegan a un sistema estelar ubicado en una galaxia distinta. Y también cuando la descontrolada nave cae en la región de influencia de Gargantúa, el agujero negro supermasivo. Bueno, sin embargo, pues en general nos encontramos ante una obra supremamente hermosa. Personalmente me parece que visualmente es magnífica.
Por esos ratos, Interestelar es una experiencia de contrastes, habiendo algunos momentos que pueden considerarse cumbres en la cinematografía de ciencia ficción y otros que entran en la categoría de olvidables. Con todo, Interestelar logra sacar su historia adelante gracias a la fuerza de sus momentos conmovedores y de su estilizada presentación visual.
Sinfonía Jurídica, un espacio de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana con repetición a las 7 de la noche por Radio UNAD Virtual. Sinfonía Jurídica, un programa radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Uno de los grandes aliados de Nolan para llegar a tocar la fibra sensible del espectador es la banda sonora de Hans Zimmer, ya que hay momentos concretos en los que su utilización resulta atronadora. Puedo decir sin miedo a que lo consideréis una exageración que la sala en la que estaba vibraban ciertas escenas, pero también se le mete dentro.
Así es, Ángela, y aunque recibe algunas críticas por el sonido tan alto en algunos pasajes de la película, pues el director Nolan dice, entre comillas, ¿no? Siempre me han gustado las películas que acercan el sonido de una manera impresionista y que es un enfoque inusual para una superproducción, pero siento que es el enfoque correcto para esta película experiencial. También dijo más adelante en una entrevista que muchos de los cineastas que he admirado durante años han utilizado el sonido de manera audaz y aventurero. No estoy de acuerdo con la idea de que solo se puede lograr a través del diálogo claridad. La claridad de la historia, la claridad de las emociones, en este caso yo trato de lograr que de una gran manera haya capaz utilizando todas las diferentes cosas a mi disposición. Esto en cuanto a la imagen y sonido de sus películas.
El personaje o soundtrack es usted.
Llegó el momento de presentar a nuestros personajes de soundtrack, Jaime Ponce y Elkin Hidárraga. Bienvenidos a nuestro programa.
Hola, buen día, gracias por la invitación, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí presentes y lo más importante para hablar sobre lo que más nos gusta, que es el cine y obviamente su música. Gracias.
Jaime, pues como lo comentaba anteriormente, digamos, de esta película resalta mucho los efectos visuales y la fotografía. Quiero que de pronto nos cuentes un poco tu percepción de estos aspectos.
Gracias, Patricia. Bueno, pues ante todo, yo pienso que para hablar sobre Interestelar, y creo y considero que alguien está de acuerdo conmigo en esto, es que una película como Interestelar no solamente nos permite hablar del cine de ciencia ficción, sino de qué tanta ciencia hay en una película de ciencia ficción. Christopher Nolan nos puso a pensar en eso, trabajó en eso y lo logró. Y por eso en esta película hay más ciencia que ficción. Eso es lo primordial, lo primero que hay que entender. Dos, si usted es una persona, un espectador que quiere y le gusta el cine de ciencia ficción, pero no tiene conocimientos acerca de física, sobre todo de física cuántica y de teoría sobre la física cuántica, yo prefiero que sería un poquito chévere que de pronto lea algo o se date, como suele decirse, acerca del comportamiento de la exploración y de lo que ocurre con las teorías planteadas alrededor del comportamiento de los agujeros negros. Eso es primordial. Y tercero, la física cuántica tiene muchas ramas, tiene muchas, ¿cómo diría yo?, muchos planteamientos alrededor de las teorías que se postulan o han sido postuladas hoy día, incluso desde Albert Einstein hasta hoy día, que la mayor parte de la historia de Christopher Nolan, que se basa obviamente en la asesoría del gran Kip Thorne como un físico teórico, pues también forma parte de esa inspiración que tuvo Christopher Nolan con la película de inspirada en el libro de Carl Sagan, Contact. Yo quiero hacer una anotación aquí en la importancia o lo que representó para Nolan el hecho de haber contado con Kip Thorne como su asesor. Primero porque logró la esencia principal de lo que tenía o de lo que quería transmitir Nolan con su historia y de poder describir en cierta manera cómo es que el comportamiento de un agujero negro y qué puede llegar a ocurrir en el horizonte de sucesos. Dos, la producción, Christopher Nolan está inspirada, eso se siente, se percibe en el aire con la obra, la gran obra maestra de Stanley Kubrick, 2001, Odisea del Espacio. Y tres, que es algo que también es importantísimo, es el aporte que hizo Kip Thorne cuando se asoció con Linda Obst. Recuerden ustedes que Linda Obst fue la mujer que conoció personalmente a Carl Sagan, y la manera como Sagan pudo interpretar lo que hizo en Contact, apoyado por Linda Obst, y que les permitió entonces la asesoría del reconocido Kip Thorne. Así, entre estos tres, pues lograron obviamente trasladar de la teoría, de la física teórica, al cine, qué ocurriría en un viaje en el tiempo, a través de esa famosa máquina que se recrea en Contact y que propone Carl Sagan para construir. Asimismo le ocurrió a Christopher Nolan, y por esa misma razón fue que Christopher Nolan acudió a Kip Thorne y a la misma Linda. ¿Por qué? Porque ya habían tenido una primera experiencia, y qué mejor que contarlo o a tener un aporte a la película de esa manera. Por eso, insisto, para mí esta producción Interestelar es más ciencia que ficción.
Jaime, hablemos un poquito de la visión del director en el desarrollo de la película, pues porque esta película es difícil de ver y es también difícil de analizar, ¿no? Entonces yo creo que por supuesto tuvo que haber sido difícil de rodar y de producir. ¿Cómo una película tan reciente puede llegar a convertirse casi que en un ícono del cine?
Por lo mismo que acabas de mencionar, y es que las películas de hoy día, desde que hemos venido disfrutando en los últimos 20 años, han sido posibles solo gracias al CGI, ¿ok? Entonces, digamos que la primera gran muestra de cómo poder llevar una gran obra de la literatura al cine con la técnica, con la tecnología y con la ciencia aplicada hoy día al cine fue el CGI. Y lo vimos reflejada en El Señor de los Anillos y la trilogía, ¿sí? Entonces vimos al gran Peter Jackson logrando recrear esta historia extraordinaria, la obra cumbre de la literatura fantástica llevada al cine. Después de eso, entonces, viene todo este fenómeno alrededor de las películas llenas de efectos especiales. Obviamente están los Avengers, los superhéroes, todo lo demás. Pero Christopher Nolan logra también aprovechar esto. ¿Y de qué manera? O sea, con efectos especiales, con recreación de escenas en producción para poder interpretar lo que es realmente o lo que sería realmente una experiencia en un horizonte de sucesos frente a un agujero negro. Y considero que ahí, en este caso, la tecnología de hoy día con la que se cuenta hoy día para hacer el cine es la que nos permite entonces recrear ese tipo de escenas y planteamiento de físicos teóricos o de teorías de la física pues recreadas a través del cine. Por eso es que la película es tan fascinante, tan enigmática y a veces tan incomprendible. Y es por eso mismo, porque hay mucha física aplicada, como todas las películas de Christopher Nolan que están en ese hecho. Por ejemplo, Inception también es otra historia de sueño tras sueño tras sueño, diferentes niveles de sueño, y que obviamente pudieron ser solo recreadas gracias a la existencia del CGI. Entonces considero que esa es, digamos, la gran ventaja.
Bueno, Jaime, ¿qué opinión te merece la banda sonora de Interestelar por parte de Hans Zimmer, quien también pues ya había trabajado con Nolan en la trilogía de Batman Inception, en cuanto a lo que fue todo el acompañamiento de su banda sonora y además pues de que esta pues también tuvo pues la aclamación de las críticas, ¿no?
Sí, Liliana. Bueno, Hans Zimmer se ha convertido en un papel, una pieza fundamental en el hombre clave, en el músico fetiche para el gran Christopher Nolan. Y es porque Hans Zimmer logró entender el lenguaje con el cual el director quiere transmitir esas sensaciones a través de la música. Es esencial. Entonces, Zimmer tiene, digamos, una formación teórico-musical muy, muy arraigada frente a la escuela alemana. A eso le permite, obviamente, tener también, ya lo hemos hablado alguna vez en algún programa aquí, sobre la música programática, la música descriptiva, la música analítica. Y en este caso, tal y como lo afirmaban al comienzo de nuestro programa, la música de Christopher Nolan, la música de Hans Zimmer, tiene algunos momentos de volumen estridente muy fuerte, muy, muy fuerte. Muy fuerte. Tanto el sonido de las máquinas, como el sonido de la exploración, como el sonido de la música también, que es esencial para poder generar esos momentos de tensión y de expectativa frente a las escenas. Mencionaba usted, Ileana, la música de Hans Zimmer para Batman y la trilogía de Batman, que también es incidente, es incipiente, es punzante, es fuerte, a veces incómoda, pero también es muy marchante, muy marcante. Es eso precisamente, es la música de Zimmer, y es Zimmer como músico, como la esencia principal para que Nolan pueda interpretar esos momentos esenciales en su historia, en sus planos, en sus escenas. Considero también que Zimmer, además de ser un gran músico, ha tenido una gran exploración con alrededor de sus obras, y le da la oportunidad entonces de tener esa fuerza interpretativa que se transmite a través de los instrumentos, de los metales. Hay mucho metal, hay mucho viento, que permite también entonces ser, digamos que esos instrumentos de viento o de metal que sean incisivos en las escenas que son fuertes o que demanden demasiada expectativa. Entonces yo diría que en este caso Zimmer es el anillo al dedo de Christopher Nolan para este tipo de películas y para contar este tipo y ambientar este tipo de historias al cine.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Así es, Jaime, y pues sabemos que Nolan se basó en cómics como Batman, ¿verdad? El Caballero de la Noche, que de hecho es una de mis películas favoritas. Pero no sé si aparte de los cómics hay otra película basada en ellos o de alguna obra literaria de parte de Christopher Nolan. ¿Será que la hay?
Bueno, Javier, yo pienso que no, que yo recuerde de Christopher Nolan, no, aparte de Batman, él no ha hecho nada diferente. No se le ha preguntado tampoco si tendría algún proyecto con algún otro superhéroe. Esta es una versión, digamos, que fue una situación que incluso el mismo Christopher Nolan dijo: yo creo que ya con Batman quedé listo. O sea, ya no pienso o no me visualizo viendo, haciendo otra película sobre un superhéroe. Sería genial que lo hiciera. Pero bueno, en este caso yo he pensado que Christopher Nolan tuvimos suficiente con Batman, lo hizo muy bien, lo dejó en un punto muy alto. A comparación de las trabajos, no quiero denigrar para nada, porque amo y comparto y admiro el trabajo del gran Tim Burton. con sus películas, pero en este caso Christopher Nolan logró elevar a Batman al estatus que se necesitaba, ¿cierto?, para un personaje como Batman, como el Caballero Oscuro, como el Caballero de la Noche, como el murciélago de Gótica. Entonces, más que merecido. O sea, gracias al trabajo de Nolan es que hoy día incluso se marcó una etapa en el antes y el después de una interpretación como la Heath Ledger para el Guasón, ¿cierto? Que ha sido tan difícil, o fue tan difícil de tratar de encontrar, hasta que viene Todd Phillips y junto al gran Joaquin Phoenix, pues logran interpretar el nuevo Guasón para estas nuevas generaciones, y obviamente como para marcar lo que sería, no el reemplazo, sino más bien como el poder encontrar un nuevo Guasón. Entonces yo pienso que en este caso con Christopher Nolan, lo de los superhéroes le van hasta este momento con Batman, y pienso que le pueda llegar sin alguna oportunidad con otro, pues no sé quién estaría adaptando, no sé, podríamos aventurarnos con, no sé, una nueva versión de quién sería, un personaje oscuro, no sé, porque a Nolan le gustan los personajes oscuros, entonces yo le hablaría de una especie de Spawn o de Ghost Rider, ¿por qué no?, ¿cierto? O una versión diferente de Hellboy, no sé, algo así.
Bueno, y para ir finalizando, Jaime, ¿por qué recomendar esta película a nuestros oyentes y que pues que la vean, digamos, desde esa otra óptica, que no, que la puedan agradar, que la puedan entender, que la puedan disfrutar?
Gracias, Ileana, por esa pregunta. ¿Por qué recomendarla? Primero, porque es un trabajo exploratorio, es un ejercicio alrededor del cine, toda su máxima expresión en cuanto a ciencia ficción se refiere. Ya lo mencionaban antes, creo que era Javier quien lo mencionó, hablando sobre Blade Runner. Blade Runner, obviamente, por lo que significó Blade Runner para el mundo del cine 1978-79, en una etapa, en un periodo, una década, final de una década, en la que ya se venía hablando sobre ciencia ficción y cómo Star Wars estaba comenzando a generar ese nuevo interés por la ciencia ficción, que no había sido que se ha explorado desde las películas clásicas del 50, 60, la ciencia ficción no había sido como un tema para abordar en el cine, y se había hecho solamente en series de televisión. Pero con Blade Runner se marcó, y con Star Wars en aquel momento, y THX 1138 se marcaron lo que sería el futuro del cine de ciencia ficción. Entonces, si Blade Runner hablaba sobre replicantes, sobre cyborgs y todo lo demás, Christopher Nolan con Interstellar logra romper el esquema de lo que se hace de lo que actualmente conocemos como cine de ciencia ficción. Estamos acostumbrados a ver películas como Star Wars, estamos acostumbrados a ver también la nueva versión, la nueva reinterpretación de Star Trek, gracias a J.J. Abrams. Estamos viendo ahora un Denis Villeneuve con el reto tan grande que asumió, no solamente con La Llegada, ¿cierto? Una película extraordinaria alrededor también de reinterpretar cómo sería la llegada de alienígenas, de una supuesta invasión alienígena, y también de lo que ahora afrontó como el nuevo director para una película que yo quiero dejar de una vez aquí sentada las bases, y me permiten ustedes como oyentes y también como invitado ante el programa, para que tengan muy en cuenta lo que viene ahora. Duna. Duna es un proyecto impresionante, grandísimo. Márquenlo en su agenda, escríbanlo. Comienzo yo a hablar de Duna ahora porque esto va a ser que el cine de ciencia ficción cambie por completo. Sería como reescribir la historia de ciencia ficción. Ya lo viene haciendo Christopher Nolan, pero Denis Villeneuve lo va a lograr. Lo va a lograr porque sé y tengo la confianza de que Denis lo va a lograr, en el sentido que ya lo hizo con La Llegada, y que es un hombre que está explorando ese trabajo alrededor de un reto tan grande como es llevar Duna a la historia cinematográfica. Duna, junto con El Señor de los Anillos y la trilogía de Tolkien, son las únicas dos grandes historias en la literatura que no han podido ser llevadas al cine, porque definitivamente no había, en aquella época no se contaba con lo que se estaba hablando sobre el CGI. Entonces, si tenemos referentes como El Señor de los Anillos y ahora lo que viene con Duna, yo diría que Interestelar marca la pauta en lo que el cine de ciencia ficción o ciencia aplicada al cine se puede transmitir. Entonces yo recomiendo a Interestelar por la gran capacidad que tuvo Nolan para poder recrear esos espacios, tiempos, esa referencia a lo que sería una imagen de un abismo negro, de un agujero negro, que ya lo hizo Kathy Byrne hace menos de 2 años, cuando esa niña ingeniera de sistemas que logró tomar por primera vez en la historia de la humanidad una foto real de un agujero negro. Entonces, no estaba para nada lejos lo que hizo Christopher Nolan con la película, para nada lejos. O sea, nos sorprendió muchísimo que lo que hizo Kathy Bauman con su fotografía lo hubiéramos visto reflejado hace tan solo unos 4 o 5 años atrás con la película de Christopher Nolan. Fíjense ustedes lo importante que es ser un director visionario. Por eso mismo recomiendo a Interestelar como una película visionaria que nos permite entender y comprender un poco más acerca de este gran misterio de los agujeros negros y, obviamente, verlos recreados en la sala de cine, que es lo que más nos gusta, sobre todo aquellos quienes estamos apasionados por el cine y que nos dan la oportunidad de encontrar películas de ciencia y ficción al mismo tiempo en la sala oscura.
Bueno, un súper recomendado. Entonces, los invito a todos a ver Interestelar. Bueno, agradecemos a Jaime Ponce, quien es crítico de cine y quien nos acompañó hoy con sus apreciaciones sobre la película Interestelar.
Muchas gracias, Ileana, y a ustedes y a los oyentes. Gracias por acompañarnos en este espacio, que además es interesante para hablar y para conversar sobre cine. Gracias.
Curiosidades Soundtrack.
Seguimos en Soundtrack. Escuchemos el top 5 de la película Interestelar.
Top número 3.
Se sabe que la película pasó por varios baches creativos. En principio, desde ya un lejano 2006, Spielberg estaba puestísimo para dirigirla y fue él mismo el que contrató a Jonathan Nolan para trabajar el guión. Cuando el afamado director decidió abandonar el proyecto, Jonathan le propuso a Paramount la contratación de su hermano.
Top número 2.
También se sabe que le pidió a Hans Zimmer crear una banda sonora original que no tuviera que ver nada con sus anteriores colaboraciones en la trilogía de Batman y en Inception. Para lograrlo, le dio al legendario compositor solo unas cuantas páginas del guión que involucraban, en particular, la relación de Cooper con su hija para que tomara un enfoque más emocional.
Y el top número 1.
Interestelar es una de las películas más ambiciosas de Warner Bros. Y esto quedó también reflejado en su presupuesto y en lo que costó cada momento de su metraje. La película costó un total de $165 millones, por lo que teniendo en cuenta que la película dura 169 minutos, el minuto costó alrededor de $976 mil.
Bien, y así llegamos al final de esta emisión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Recuerden mantenerse conectados. Los esperamos. Chau, chau.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.